Ustedes saben, la demanda por madera desde la industria aumenta día a día. Los volúmenes exportados por el sector forestal crecen y se diversifican. Los inversores extranjeros siguen eligiendo al Uruguay y los nacionales siguen invirtiendo. Pero, ¿está el Uruguay en condiciones de continuar profundizando la actividad forestal en sus campos? Esta pregunta viene a cuento por lo mucho que se ha discutido últimamente sobre los impactos que tiene el avance de la forestación en nuestro país. En general, lo que más ha sonado son las advertencias de que la forestación crece desenfrenadamente y que compite de manera inconveniente con otros rubros. Por ejemplo, que expulsa a productores pequeños de la ganadería y la lechería. Por ejemplo, que consume agua en exceso y provoca la desecación de algunas cuencas. Entre mitos, realidades, fantasías, algo de ignorancia e imaginación, lo cierto es que la polémica está arriba de la mesa y en general apunta a las consecuencias negativas de la forestación. Por eso hoy, al retomar nuestras tertulias agropecuarias en este año 2007, vamos a ocuparnos de este tema, procurando dar otra mirada diferente, discutiendo lo negativo, pero también mostrando los aportes que la forestación hace acá en Uruguay. Empiezo por saludar a la coordinadora de estas mesas, Rosana de la Sopa. Buen día, Rosana.
Buen día, Miguel.
Y agrego que a sugerencia tuya, este tema obligó a cambiar un poco la dinámica que habíamos ido instalando en estas tertulias. Vamos entonces a contar hoy con dos de nuestros contertulios habituales, que son los ingenieros agrónomos Leonardo Mesa. Buen día.
Buenos días.
Buen día. Por acá estabas. Y Rodolfo Irigoyen, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal?
Y vamos a incorporar hoy dos invitados que son particularmente expertos en el tema. Rosana, presentamos entonces.
¿Cómo no?
Rechi Bulminot.
Sí, aclaramos además que Guillermo Vila, que es nuestro contertulio habitual, le aprovechamos su licencia. Invitamos entonces a Carlos Bulminot, empresario en la zona sur del país, Arasatí, Sociedad Anónima, y al ingeniero Daniel Berterreche, que es el director de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería. A los dos, muchas gracias por venir.
Gracias. Presenta Santander. Para sus créditos preaprobados de Supercuenta PYME, hasta $16,000 en 48 horas.
Rosana, si te parece, para empezar, ¿por qué no situamos a los oyentes con algunos datos globales del sector? Por ejemplo, en materia de área cultivada, exportaciones, la cantidad y tipo de productos que se exportan, los mercados. Empecemos, por ejemplo, por la superficie.
Bien. En un intento de presentar lo que sería el Uruguay forestal, comenzamos por aclarar que nuestro país tiene 15 millones de hectáreas que tienen aptitud agropecuaria, de las cuales 3 millones y medio son suelos que han sido calificados como de prioridad forestal. Actualmente, de ese número que acabamos de decir, de los 3 millones y medio, apenas 750.000 hectáreas son las que están forestadas, es decir, que solo el 21% del total del área forestable se encuentra con plantaciones. Si consideramos, incluso Andrés me aclaraba antes de venir, que si incluso si se considera solo el área efectiva de plantación, esto es aún menos. Si mal no recuerdo, hay que contar también que un 25% va para caminos, contrafuegos, bajos y áreas de conservación.
Y de las especies plantadas, ¿cuánto corresponde a pino, cuánto corresponde a eucaliptus?
Bien, sigo con la idea de un mapa imaginario del Uruguay y podemos imaginarnos entonces, si miramos el sur del país, digamos, primero, dos terceras partes del total es eucaliptus, donde se encuentra el 50% del glóbulus, ese que, por lo que yo he entendido hasta ahora, es bien blanco, entonces es ideal para pulpa de celulosa, que está fundamentalmente, estos son temas bien grosos, digamos, plantados en el sudeste del país, y el 50% restante es grandis, cuyo destino es madera de calidad, fundamentalmente, y se encuentra en litoral y norte del país.
Así que tenemos dos terceras partes de lo plantado es eucaliptus, y el eucaliptus a su vez se divide 50 y 50 entre glóbulus y grandis.
Sí, sí, sí.
Y por lo tanto, bueno, si hay dos tercios que son eucaliptus, el tercio restante es pino, más
espinos,
o menos.
Es pinos, de las especies, me corregirán los forestales después, Taeda y Eliotti, que también su destino es madera de calidad, la gran concentración es en el norte, pero acá tenemos justamente un empresario que fundamental producción es pinos, que está acá en el sur.
En cuanto a exportaciones, algunos números, así cerramos este cuadro.
Bueno, repasábamos con Andrés, que citando el año 2006, que el resultado final fueron cerca de 222 millones de dólares, o sea que si lo comparamos con el total de exportaciones, son el 5,5% del total exportado por el país. Una actividad que está orientada fundamentalmente a la exportación, y si desagregamos después los componentes de esas exportaciones, nos encontramos con la sorpresa que hay mucho más destinos de exportación de lo que normalmente nos imaginamos, por lo menos los que no estamos específicamente dentro del tema. Es así que, por ejemplo, conceptos de exportación son maderas en rolos y chips, que es lo que ocupa la gran mayoría, tablas de eucaliptus, de pinos y tableros, todo eso es un total de 187 millones de dólares, y luego si a eso le agregamos papel y cartón, son unos 35 millones más.
A ver, para tener algún elemento más de situación del sector, una pregunta para Bulminot. ¿En la forestación uruguaya se ha consolidado ya una cadena agroindustrial?
Sí, sin duda que sí. Es decir, la cadena está de la medida de que los productos se están exportando terminados. Por ejemplo, hay empresas que ya están exportando madera en forma de partes y piezas. También otra demostración es el volumen en el puerto que se está manejando. Y la realidad es que la propia producción va empujando que esa cadena se forme.
¿Quiénes integran la cadena? Algunos ejemplos.
Y bueno, desde el productor, las empresas de servicios que empezaron plantando, eso fue lo primero, tal vez hace 10, 15 años atrás, empezaron a desarrollarse todas las empresas de servicio de plantaciones. Hoy por hoy hay una gran cantidad de empresas de servicio que ya están en cosecha. Luego de la cosecha tenemos el transporte, eso es otra pieza fundamental en esta cadena, y realmente está dando un montón de trabajo a muchas personas, porque hay que ver que cuando uno dice transporte y un camión, bueno, alrededor del camión hay mecánicos, estaciones de servicio, gomerías, etcétera. Luego también tenemos lo que son las propias industrias que consumen la madera, y allí, bueno, allí es donde tenemos una amplísima gama, desde lo que es la exportación, lo que sería lo más rústico, la exportación de ganado en pie, por decir así, que es lo que uno ve allí en el puerto. Cualquier ciudadano que pase por el puerto de Montevideo ve allí los montones de rolo. Eso va a disminuir en la medida que existan las fábricas de celulosa. Entonces, en vez de estar exportando el novillo en pie, como están viendo ahí, esos tronquitos se deberían procesar en Uruguay, con mano de obra uruguaya, con producción uruguaya, con valor agregado uruguayo, y exportar celulosa en vez de estar exportando novillo en pie.
Pero hay otras formas de industrialización de
la madera también. Sí, por supuesto. Por supuesto que las hay, y por suerte hace bastante tiempo, porque son varias las empresas que ya están exportando, por ejemplo, pino aserrado, seco y elaborado en partes y piezas. Es decir, las empresas que fueron posiblemente forestadoras previa a esta ley forestal, ya hace unos años que están elaborando sus propias maderas. Y las que empezaron a forestar dentro de esta ley forestal, hablemos de unos 15, 16 años, porque no hace mucho más de eso, están recién empezando. Quiere decir que lo de la cadena está, pero recién se está empezando a ver lo que es realmente el dinamismo de la empresa forestal.
Y por supuesto que hay más ejemplos de industrialización, la fabricación de tableros, por ejemplo.
Por eso, pero esas son las industrias que acabo de decir, que son las que están empezando a procesar sus árboles plantados dentro de esta ley forestal. Son árboles no mucho más allá de 15, 16 años, y es la primera inversión que han hecho. Todos sabemos que esa misma empresa va a hacer inversiones de unas 5 o 6 plantas en los próximos 3 años.
Y después, por supuesto, está la expectativa puesta en la fabricación de muebles, por mencionar otro rubro, ¿no?
Eso ya es elaboración secundaria. Eso se da naturalmente, es como todo. A medida que va madurando el mercado y a medida que hay oferta de madera buena y de calidad y a buen precio, van a surgir las industrias secundarias. El mueble, evidentemente, no es una industria primaria del bosque, de la madera, es una industria secundaria.
Por último, y esta pregunta va para Berterreche, quizás, el gran empuje de este sector de la forestación se dio a partir de la promulgación en el año 1987 de la ley 15.939, a la que se sumó después el Plan Nacional de Forestación. Entonces, hoy, a casi 20 años, ¿cómo podemos definir en qué etapa del desarrollo está el sector?
Bueno, en primer lugar hay que analizar que es un proceso culturalmente novedoso para el Uruguay. Uruguay es un país ganadero y lo va a seguir siendo. Esto implica que tal vez el mayor impacto fue ese cambio de cultura productiva. cuando nosotros ingresamos a la Dirección Forestal el 2 de marzo del 2005, consideramos que había sido un plazo prudente y suficiente para evaluar los resultados, no tanto de la ley, sino de las reglamentaciones, de los decretos reglamentarios de esa ley, que creo que era lo importante. Y bueno, consideramos que ya establecido el sector, nosotros teníamos que hacer las modificaciones que se consideraban pertinentes para dar un cambio un poco hacia un sector de mayor valor agregado, de mayor distribución de la riqueza que sí siempre genera el sector forestal.
Nos va a interesar hablar de ese cambio en la normativa, pero la consulta era, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Dónde estamos hoy en el desarrollo del sector forestal
uruguayo? Y estamos en ese punto de quiebre donde se está dando un poco esa relación entre grandes masas de forestación para industrias de commodities y un sector emergente de madera de calidad que aparece también con mucha fuerza y que al cual nosotros apostamos.
¿Tenemos números de la cantidad de gente empleada de manera directa e indirecta por la forestación en Uruguay?
Sí, tenemos. Pero antes, de repente, para complementar lo que decía Andrés, si tenemos 740.000 hectáreas plantadas al 2006... yo creo que si tenemos que establecer en qué etapa estamos en que no llegamos ni siquiera al 5% del territorio nacional, y de las 3.600.000 hectáreas, que no ahora, estamos hablando del el Ministerio de Wilson Ferreira Alunate, de los años 60 y pico, se determinaron como que esos suelos son los mejores para destinarse a forestación. Estoy hablando de estudios de técnicos de hace muchos años. Destinaron 3.5 millones de suelos, que el mejor uso para la República Oriental del Uruguay es forestarlo, y de eso aún no hemos llegado al 25%. Creo que entonces yo contestaría eso diciendo que no estamos ni en el cuarto, ni un cuarto del partido que se podría jugar.
Rosana, un par de apuntes antes de continuar.
No, me parecía que estaba bueno aclarar de repente para la audiencia la diferencia que tiene este subsector respecto a lo que normalmente hablamos de, y como se comparó al inicio con ganadería, ¿no? Donde acá los ciclos productivos son mucho más largos, entonces necesariamente es un subsector que requiere miradas de largo plazo. Yo cuando visité alguna de las empresas, por ejemplo, me decían que recién 20 años después, o sea, ahora que estaban cumpliendo 20 años, empezaban las primeras cosechas. Y otro punto que capaz que en algún momento está bueno retomar es si la discusión, si todo lo que tenemos ahora es commodity o si es valor agregado. Ejemplo con el tema de la pasta de celulosa.
Si la pasta de celulosa que, por ejemplo, va a empezar a producir la planta de Botnia, hay que considerarla commodity todavía. Sí, pues ya hay valor agregado. Valor agregado hay, es obvio. El asunto es si es suficiente, en fin, cómo se lo valora, cómo se lo cuantifica. Pero metámonos ahora en uno de los puntos que nos interesaba discutir con ustedes. Hay mucha gente que opina que en Uruguay se está forestando en exceso. Hace un rato Carlos Gulminot daba los números de cuánto es que está plantado, qué porcentaje del área forestable está efectivamente plantada. Daba 20-25%.
No llega ni al 20%.
Pero, sin embargo, esto se discute con mucha frecuencia, como que Uruguay está pasando por un exceso en forestación, que se están utilizando tierras que desde el punto de vista productivo son aptas para la ganadería y la agricultura y que de algún modo se subaprovechan de esta otra manera, forestando. ¿Cómo lo ven? A ver, vamos a empezar con Irigoyen.
Bueno, yo creo que este enfrentamiento, digamos, entre sus sectores es subsidiario de la cultura de la confrontación que lamentablemente está tan internalizada en nuestra sociedad. Vivimos discutiendo dicotomías, forestación o ganadería, transgénicos sí o no, privatizaciones sí o no. Quizá poner las cosas en esos términos es una forma de ocultar, no digo siempre, pero muchas veces, nuestra ignorancia en cómo hacer bien las cosas, porque hacer bien las cosas implica conciliar intereses, y para ello es necesario estudiar, conocer las formas de integración simbióticas, es decir, positivas para ambas partes. Y nosotros gastamos, como en este caso, 15 o 20 años discutiendo sí o no, tirándonos piedras alambrado por medio, y no tenemos ningún estudio, al menos que yo conozca, ojalá me puedan decir que estoy equivocado, ningún estudio serio y objetivo sobre silvopastoreo, por ejemplo, que es una forma asociativa aparentemente muy favorable para ambas partes, entre ganadería y forestación. Es decir, el ganado pastoreando las áreas del bosque que quedan sin forestar, por cortafuegos, etcétera. No tenemos ningún estudio, reitero, que yo conozca, serio y objetivo, sobre la dinámica del agua en los suelos forestales o no forestales. Entonces, quedamos, como decía, alambrado por medio, mirándonos con recelo, tirándonos piedras de un lado y troncos del otro, sin tener los elementos objetivos que nos permitan superar esa cultura confrontativa y llegar a soluciones socialmente favorables.
A ver, vamos al otro integrante permanente de estas tertulias, el ingeniero agrónomo Leonardo Mesa.
Sí, me sacó la frase Rodolfo. La primera cosa es que creo que falta muchísima información y que normalmente se polariza, como se polariza el tema Bosnia con Argentina, Gualeguaychú, se polariza a la interna los altísimos beneficios de la forestación y todas las negativas, muy altas contras que tiene la forestación a nivel popular. Entonces, esto parece un peñorri nacional y realmente me puse estos días a tratar de entender un poco el tema forestal, que no es especialidad en absoluto. Y hay muy poca información para poder opinar con objetividad y para poder trabajar con objetividad el tema de los beneficios, los pros y los contras de la forestación. Es evidente, es una industria de una pujanza fabulosa que va a cambiar las cuentas del Uruguay, que ya las ha cambiado. Y por otro lado, hay muchísimas quejas, muchísima información sobre los perjuicios que ocasiona la forestación en el tema del agua, en el tema de las plagas, en el tema de la competencia con rubros de los campos buenos que se están forestando que podrían producir más. A mí me parece que el hombre desde que se levanta está contaminando y está perturbando el ambiente permanentemente. Y la mayoría de la gente que se queja o del tema ecológico o del tema ambiental está contaminando mucho más que otros que no se quejan. Entonces, creo que realmente cada tema hay que estudiarlo, hay que profundizarlo, tenemos que investigar y tenemos que convivir siempre con un disturbio del medio ambiente permanentemente. La soja, el maíz, las pasturas, las praderas que sembramos, que son altamente beneficiosas para mejorar nuestros suelos y mejorar la capacidad productiva de la ganadería uruguaya, son de dos o tres especies o cuatro especies. Cuando en cualquier hectárea de campo natural hay 230 especies. Digo, es tan grande el mareo y la politización y la polarización que se arma de los temas, que creo que fundamentalmente debemos investigar muchísimo. El país se debe una investigación seria y respuestas a las preguntas que la gente se
hace. Pero hay datos, por ejemplo, vamos al ingeniero Verderreche en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Hay datos sobre si la forestación se desbordó, si pasó por arriba de las zonas de prioridad forestal que se habían marcado? Por ejemplo, concretamente eso.
Sí, hay datos. Yo quiero apuntar que existen más datos de lo que generalmente se manejan. Uh-huh. Por ejemplo, es real que uno de los decretos que se promulgaron para reglamentar la ley permitía plantar hasta un 40% del predio si el 60% restante era de prioridad forestal. Nosotros consideramos que ahí se dieron situaciones no deseables. Y hay algunos suelos que estaban definidos como de prioridad forestal que no eran de prioridad, sí de gran aptitud forestal, pero no de prioridad forestal. El Estado no tenía por qué meterse en favorecer la producción forestal frente a otras producciones.
Porque en principio la definición de prioridad forestal, ¿qué quería decir?
Y fundamentalmente es donde el rubro es mejor que cualquier rubro que se estaba haciendo en ese mismo lugar. Uh-huh. Pero después quiero ir también al dato, particularmente al dato de pastoreo.
Pero implica beneficios, además de decir que particularmente, de hecho, la ley que promovió la forestación implicaba muchos beneficios si tú forestabas en los suelos de prioridad forestal.
Por supuesto, y a eso me estaba refiriendo con que había algunos suelos que eran de muy buena aptitud forestal, el caso de los 9.5, 9.6, en la zona de Guichón, por ejemplo, pero que tenían muy buena aptitud ganadera también, o aún agrícola. En esos casos lo que se dijo es, bueno, no hay beneficios. En realidad no estamos
¿Cuándo se introdujo ese cambio?
El 9 de mayo del 2005.
Allí estamos
hablando. La primera cosa que hicimos fue sacar los suelos accesorios. Y en julio del 2006 cambiamos algunas denominaciones de suelos de prioridad.
Pero entonces eso está queriendo decir que por lo menos en esta administración había una preocupación por este tipo de factores, ¿o no?
Sí, por supuesto. Es lo que yo decía.
Por un cierto exceso de avance de la forestación hacia terrenos que no eran aquellos en los que la forestación era la mejor alternativa, que eran terrenos que podían rendir en otro tipo de producciones.
Dicho así, es como posicionarse en la Ámsterdam o en la Colombes.
Sí, más bien por recursos, ¿no?
Lo que yo estoy planteando más que nada es debemos forestar donde debemos forestar, debemos priorizar forestar donde realmente debemos priorizar forestar, y hacia allá vamos, ¿verdad? En realidad no es que se prohíba en esos suelos forestar, simplemente lo que decimos es el Estado no tiene por qué darle un empuje a los forestar en eso. Y quiero terminar esta parte con un tema que sí hay. Yo hace poquito fui a Tranqueras y justamente el tema era el desplazamiento de un rubro por otro, y en particular de la ganadería. No existe, no es que no exista datos, existen datos que definen que es exactamente al revés. Si uno ve la serie estadística de Dicose
del stock
en Tacuarembó y Rivera, que no hay departamentos más forestados, entre el año 94, que es donde empieza fuertemente las plantaciones, y hoy, el 2006, yo lo hice, hay un 7% más de ganado.
Exacto.
Eso es un dato objetivo.
Ojo, ¿puede o no llegar a esa forestación?
Por supuesto, lo que seguro está diciendo ese dato es que la forestación no afecta.
O que hay otros factores que afectan más que la forestación en el sentido inverso. Digo, creo que eso no es lapidario en un sentido o en otro.
Porque en los otros departamentos el stock ganadero seguramente creció más del 7%.
Puede ser, no digo que no, pero de hecho no se desplazó la ganadería. El objetivo, que es la ganadería, se desplazó por la forestación en campos de cría, ojo, porque son todos campos criadores.
Sí, vamos a aclarar por la audiencia que
sí,
los campos criadores son los, dentro de los ganaderos, los de menor aptitud, los de menor productividad. O sea que lo que desplaza la forestación, en caso que desplazara, serían los campos de menor productividad ganadera.
Sí, no, porque además yo con feedlot también puedo aumentar muchísimo, claro, la carga ganadera en un establo también. Pero no es el caso. En campo natural, hoy, en Tacuarembó y Rivera, hay más vacunos. Estoy hablando del rodeo vacuno, ¿no? Porque el ovino también descendió, pero descendió en todos. También descendió en Artigas, que es un lugar ovejero por excelencia, y no hay un solo árbol plantado, ¿no?
Carlos Culminó, desde la industria misma, desde el sector, ¿cómo se ve este tema, esta discusión por la competencia entre un rubro y otro, por el uso de determinados suelos?
Bueno, la veo totalmente desencajada, porque en realidad ya está implícitamente diciéndose de que hay que ver si está bien o si está mal, cuando yo creo que lo más importante que se escuchó acá es que no hay ninguna prueba científica real de que cualquier persona que diga algo contra la deforestación sea científicamente probado. Lo del agua es un ejemplo clarísimo. Podrán decir cualquier disparate, he escuchado las cosas más ridículas sobre el agua, como por ejemplo que puede secar la terma. Cuando las aguas termales vienen de 900 metros, 1000 metros de profundidad, hay que tener raíces los eucaliptus para echarle la culpa a las termas, ¿no? Digo, yo he escuchado cualquier cantidad de cosas, pero científicas, y que puedan tomarse seriamente, ninguna. No hay ningún estudio hasta ahora que se pueda decir verdaderamente que el eucaliptus deseca. Segundo, lo mismo exactamente desde el punto de vista de la fertilidad del suelo. También estoy de acuerdo que tampoco hemos tenido todavía, si bien se están llevando a cabo estudios sobre las cuencas, el Uruguay tiene dos estudios instalados sobre cuencas para ver cómo afecta la forestación a la cuenca. Después de una lluvia, el agua escurre. Todos los agrónomos toda la vida nos enseñaron que el problema era que el agua escurría, que el agua se iba, que había que frenarla, que si no traía erosión. Bueno, ahora resulta que los árboles tienen culpa de algo. Bueno, vamos a medirlo y vamos a verlo. Pero hasta hoy nadie, ningún ecologista, pseudoecologista o piquetero puede realmente dar un dato concreto contra la forestación.
Dos datos que me enseñaron ustedes en los forestales en todas estas recorridas. Uno, que el mal ejemplo de lo que pasó en España se ha usado como sucede en la cultura que decía el catalán acá, este, como ejemplo de algo que pasó mal porque se plantó en una zona donde no correspondía, quede seca. Y la otra es la eficiencia brutal que tiene el eucalipto en el uso del agua, ¿no?
Perfecto. Pero ahí tenemos un ejemplo, Rosana, por ejemplo, de que de vuelta las cosas dichas a medias pueden traer mala información, que creo que es lo que básicamente está manejando la gente común, que no tiene por qué saberlo. Pero, por ejemplo, lo del eucaliptus, que es tan eficiente en usar el agua, sí, señor, es muy eficiente. El eucaliptus puede aprovechar entre un 80 a 86% del agua de lluvia. Pero, perdón, ¿cuánto puede aprovechar un maíz? Los cultivos de verano, es decir, las plantas que nosotros cultivamos en verano, los agrónomos plantamos en verano, son plantas que ya tienen millones de años de adaptación de usar hasta la última gota de agua. El maíz llega a usar el 96% del agua de lluvia. El sorgo también, la soja, casi todos los cultivos de verano que utilizamos acá en Uruguay son mucho más eficientes en usar el agua. Sin embargo, yo no veo a nadie que diga algo contra el maíz o contra el sorgo o contra la soja. Y cuando hablamos de utilización de nutrientes del suelo, Dios me libre de comparar un cultivo de papa o un cultivo hortícola, de cualquiera de los que vemos en el cinturón de Montevideo y en Canelones, son mucho más esquilmantes de lo que es un pobre eucaliptus. Entonces, las cosas tenemos que relativizarlas. Acá hay realmente una tendencia casi, digo, como bien decía Peñarol Nacional, parece. Es decir, toman datos a medias y dicen cosas que no son verdad y las repiten.
Rodolfo. No, digo, además del desconocimiento, hay también algo que yo llamaría un cientificismo de segunda categoría. Hoy uno entra en Internet y consigue argumentos para lo que quiera, ¿verdad? Entonces, como a veces nos invade el malinchismo, decimos estudios científicos hechos en otros países demuestran tal cosa. Primero, aunque lo fueran, el hecho que lo demuestren en otro país no quiere decir que ocurra lo mismo en el nuestro. Y segundo, que muchas veces no demuestran nada, simplemente uno busca argumentos para lo que quiera y en algún lado los encuentra.
En perspectiva.
Desde 1985.
Hay una cantidad de mensajes de la audiencia, entre ellos uno de un tocayo mío del departamento de La Valleja. Emiliano de La Valleja dice que tiene un campo que cuenta con agua subterránea y allí él ha plantado eucalipto. Nunca se secó la fuente ni nada parecido.
Ni se le va a secar.
El tema esta mañana es la forestación en Uruguay. Avanza más allá de lo conveniente. ¿Pueden convivir y complementarse la forestación y la ganadería? En fin, riesgos y oportunidades de un sector que crece. Están con nosotros dos integrantes permanentes de estas mesas, Leonardo Mesa y Rodolfo Irigoyen, y dos invitados, el ingeniero agrónomo Andrés Berterreche, que es director en materia forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el ingeniero agrónomo Carlos Bulminot, que está representando de algún modo acá al sector productor e industrial. Berterreche, usted tenía algo para agregar a propósito del capítulo agua.
Sí, es tal vez el más comentado y por el que recibo más palo cada vez que salgo al interior. En realidad existen algunos estudios que ya están definiendo que hay una disminución de la escorrentía superficial que llega a los ríos y arroyos. En los estudios de cuenca, donde se analiza el agua que se intercepta en los árboles y se vuelve a evaporar, que toman los árboles, que escurre hacia las cuencas y que infiltra, que no es menor, da que hay una disminución importante del escurrimiento. Que esto sí es una cosa, un hecho importante a tener en cuenta para que las forestaciones se hagan correctamente, es decir, que en las cabeceras de cuenca se evite, que en las bajadas de agua se evite, y fundamentalmente lo que estamos haciendo desde esta administración de la Dirección Forestal y de la DINAMA, no permitiendo plantar por primera vez en la historia de este país en un lugar que es fundamental y que además no es bueno para la forestación, que son los bajos, los suelos hidromórficos. Pero en uno de los estudios, además, que determina que hay una disminución marcada del escurrimiento superficial, también dice que hay un aumento, aunque pequeño, hay un aumento de la infiltración a aguas, que es el tema de las napas freáticas. Es decir que, por lo menos en Pino, es estudio. Estamos trabajando con el Instituto de Mecánica de Fluidos de la Facultad de Ingeniería, que están haciendo otros estudios de cuenca en la zona litoral, y existen algunos problemas producto de que alguna vez hubo plantaciones mal hechas, y por otro lado, de problemas de secas que se están dando sistemáticamente que trascienden lo forestal. Lo que está haciendo es, por lo menos esta administración, es tomando recaudos y tratando de que las cosas se hagan bien para disminuir los efectos que pueden tener, pueden ser negativos frente al tema de agua.
Otra de las discusiones que también estaba presente ya en la primera parte de esta tertulia viene refrescada por un oyente, Guillermo, que manda su correo electrónico desde el departamento de Flores. Dice: tengo un campo que en parte es suelo de prioridad forestal, no lo foresté, en cambio sobre él planto soja, sorgo y trigo, que a precios de hoy generan en bruto $2,000 por año, y todos los años, cada año la inversión por año es de $700. Hay que comparar esto con una sola inversión cada 20 años, alude a la de la forestación, ¿no? Además, esta actividad genera más mano de obra que la forestación, pero se está forestando en suelos más aptos aún para agricultura, ganadería o lechería. Si los subsidios a la forestación hubieran sido volcados a las otras actividades del país profundo, no se vaciaría de gente el campo, como cada vez pasa a mayor velocidad. Fulminó.
Coincido, bueno, salvo el final, porque me parece que al final lo que sacó en conclusión no coincido que sea con el principio. Hablemos del principio, en lo que puedo coincidir plenamente con Guillermo. No sé de qué parte es que manda ese correo electrónico, pero me parece genial. Yo haría exactamente lo mismo que él. Si tengo un suelo que puedo plantar soja, plantaría soja. Y por eso creo yo que no hay que reglamentar. La reglamentación la da el mercado. Yo confío visceralmente en el productor uruguayo. El productor agropecuario uruguayo ha subsistido crisis y ha aprendido a sobrevivir y hacer las cosas bien. Lo que hace Guillermo, de que si tiene un suelo que hoy puede plantar soja con unos precios de sojas históricos, pero igual, hagamos un número bien redondo, ¿no? Pongamos $200, hoy está 250, y todavía para el 2008 a futuro sigue estando 250. Pero supongamos $200, 2.000 kilos por hectárea. Más o menos 1.000 kilos se van en el costo. Estamos hablando de que nos está dejando $200 libres por hectárea la soja. ¿Cuánto es un turno forestal? 10 años. Quiere decir que él, coincido plenamente con los números de él, él saca en esa hectárea todos los años $200, durante 10 años $2,000. ¿Cuánto le daría la forestación? Más o menos lo mismo, porque le va a dar un ingreso a los 10 años de $2,800, pero tuvo que forestarla, que sí que esos $800 se le van con un costo que lo tuvo en el año cero, y durante 10 años tuvo que esperar. Por eso justamente, Guillermo, que se subsidia la forestación, porque tú recibiste $200 todos los años, pero el que forestó tuvo que esperar 10, 12 años hasta tener su primer ingreso. Entonces, en todos los países del mundo, que eso es también otro argumento, de que yo creo que si fuese tan mala la forestación, no veo por qué Francia, Alemania subsidian y además promueven la forestación. Pero bueno, eso se lo dejo como pregunta a ustedes. Por eso es que en todos los países del mundo, que hay que esperar 10, 12 años para el primer ingreso, por eso se subsidia, porque si tú recibiste $200 por hectárea todos los años, no necesitas subsidio. Pero que tiene que esperar 12, 14 o 20 años, como los que plantamos árboles para madera de calidad, obviamente ahí se crea el subsidio. Que conste que el subsidio son menos de $150, quiere decir que lo que tú recibís por año plantando soja es mucho mejor. Por eso coincido plenamente con el escucha, y yo haría exactamente lo mismo, y de hecho lo hago. Cualquier suelo que permita hacer agricultura, permita hacer praderas o ganadería, lo vamos a destinar a eso. Los suelos forestales son para forestación.
Sí, total acuerdo. Y esas cosas que se mencionan como antagónicas, nuevamente, bienvenidas, porque son oportunidades que se abren y que el mercado nos va a indicar inequívocamente cuál es la que debemos explorar. Pero yo quería complementar lo que explicaba Carlos con la última parte del mensaje de este oyente, que es el tema que también está muy muy manido, digamos, el de la emigración campo-ciudad. Si revisamos los datos censales, podemos comprobar que la emigración masiva campo-ciudad se dio en las décadas previas a la forestación. Groseramente hablando, en los 70 y en los 80. En los 90, la población rural permaneció, hay algunas discusiones metodológicas de por medio, pero hablando en números grandes, permaneció estable y en el 90 empezó la forestación. Entonces, si yo me pusiera el abogado de la forestación, que no lo soy, diría, la forestación evitó que siguiera produciéndose la migración. Eso no se puede probar, pero digamos, podría manejarse como hipótesis. Lo que es claro, sí, es que la emigración no coincide temporalmente con la forestación.
Tengo unos datos sobre eso concretamente. La forestación da como mínimo un puesto de trabajo cada 64 hectáreas, lo que daría 15 trabajadores permanentes por hectárea.
Estamos hablando de empleo,
directo,
en la forestación.
En la forestación.
¿Puedo repetir, por favor?
64 hectáreas por trabajador, lo que daría más o menos unos 15 trabajadores permanentes cada 1.000 hectáreas. Yo creo que si vamos a la ganadería, es uno cada 1.000 hectáreas. Ustedes me pueden corregir.
Cada 300,
creo que es el número. Tres cada 1.000 hectáreas. Estamos hablando de 5 veces más. Y en el caso de la agricultura, yo no creo que Guillermo, para producir su soja, tome tanto personal.
Yo como lechero te digo que tenemos como 30 o 40 cada 1.000 en algunos.
Sí, en el caso de lechero.
Me pongo la camiseta un poquito.
Sí, totalmente de acuerdo. En caso de la lechería, sí. Ahora, esto, estamos hablando de un Uruguay que aún no ha empezado el desarrollo forestal. Como bien nos preguntaba Emiliano al principio, ¿en qué etapa estamos de la cadena industrial? Esto es cuando estamos todavía hablando de plantaciones, manejos, cosecha y pocas industrias. Recién la primera de tableros de una empresa que proyecta 7 industrias y todavía pocos aserraderos para un país que va a tener más de 20 aserraderos grandes. Entonces, creo que este número va a llegar, en el caso de empresas que estamos ya hace 20 años en la etapa industrial, tenemos menos de 3.000 hectáreas y damos trabajo a 104 personas, que si hacen ese índice van a ver que es mucho mayor. Por lo tanto, yo creo que la etapa de la cadena que mencionaba Emiliano, claramente esto demuestra que estamos en una etapa muy temprana, que estamos recién empezando, la cadena está, pero va a ser mucho más gruesa, porque va a dar más empleo.
En perspectiva.
Desde 1985.
Estamos hablando de forestación esta mañana en la tertulia agropecuaria. Estamos discutiendo, por ejemplo, sobre si hay que reglamentar de una manera diferente el uso de los suelos. Hace un rato el ingeniero Bulminot decía que se use para forestar un suelo que tiene otros usos posibles en la agricultura, es una decisión que depende de algún modo del mercado, depende de dónde el productor obtenga su mejor negocio. Así tendría que definirse esta cuestión. Pero también está claro, y el propio Bulminot lo reconoce, que esa manera de razonar del productor no es necesariamente la manera de razonar de una industria forestal, por ejemplo, de una papelera. La papelera necesita área, necesita superficie plantada y quizás le convenga entonces utilizar para la forestación terrenos que un productor destinaría a la soja. Entonces, ¿qué pasa con esa parte del problema? ¿Cómo la encara, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Verderreche?
Bueno, me alegro de algún disenso porque se pone más divertido, si no, parecíamos un coro.
En el final, aparece la polémica.
Particularmente estoy de acuerdo con que el Estado tiene que intervenir, ¿no? El mercado regula a veces, y a veces además regula mal, y hay demostraciones en lo forestal que fue mal regulado. Hay casos notorios de plantaciones muy mal hechas y donde el mercado puso mucha plata, pero lo peor es que el Estado es socio, porque lo que no hay que olvidar es que estas exoneraciones y subsidios convierte al Estado en socio de esos productores. Uh-huh. Entonces, como socio, representante del resto de la sociedad, ¿no?, de la sociedad uruguaya, que es la que en definitiva pone, tiene derecho a interpretar qué es lo mejor para hacer y reglamenta, pone condiciones para su sociedad.
¿Cuáles son las condiciones nuevas? ¿Cuáles son las que entraron en vigor con este gobierno?
Que en algunos suelos no se puede forestar porque consideramos que estamos poniendo en riesgo un recurso estratégico a nivel social. Hay que empezar a ver el suelo con una visión más de permanencia histórica y por lo tanto no pertenece estrictamente al dueño, sino al conjunto de la sociedad uruguaya en la historia del país.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Se cambia la definición de suelo de prioridad forestal?
Se cambiaron. En realidad, hoy hay 3 millones de hectáreas, no 3 millones y medio, y hay 1 millón más optativo dependiendo del tipo de suelo. Pero además, con la Dirección Nacional de Medio Ambiente, mediante los estudios de permiso ambiental previo, aquellos suelos que nosotros consideramos que no se deben deforestar, no se forestan. Y lo mejor es que lo hemos hecho con un nivel de confrontación bajo con las empresas que ya eran propietarias de esas tierras. Yo recuerdo la lógica del mercado, sí, pero más o menos, porque yo recuerdo un gerente de una chipera en otro país, para no herir ningún tipo de sensibilidad, que me dijo: si yo me quedo sin árboles, corto los de la plaza. La lógica del capital fijo invertido ahí, cuando uno tiene 1.200 millones de dólares, la madera en sí misma es mucho menos importante que los intereses del capital. Por lo tanto, el Estado tiene que jugar un papel.
¿Cómo ve esa actitud el sector privado? ¿Qué dice el ingeniero Boulinot?
Bueno, creo que en realidad como filosofía es entendible como filosofía de lo que es el partido de gobierno actual. Es una filosofía estatista que dirige, digamos, o pretende inclusive dirigir todo lo que sea la economía de un país. Yo creo que primero, en algunas cosas puedo llegar a estar de acuerdo, porque por ejemplo, realmente lo que se cambió de suelos es totalmente intrascendente. Estoy de acuerdo que no cambia mucho, y de hecho, como dijo el ingeniero, pasó de 3 millones y medio a 4, porque en realidad sacó medio, pero sumó 1. Así que en realidad tenemos que estar contentos porque estamos con 4 millones de hectáreas en vez de 3 y media. Así que, digamos, del punto de vista, primero, me alegro, digo, no cambia mucho. Lo que sacó, estoy totalmente de acuerdo, y como él bien dijo, ningún gerente, ninguna empresa y ningún productor forestal puede estar en desacuerdo con eso, pero no le hace, eso es la escena, eso no es ni el merengue de arriba de la torta, eso no es ni la sal del asado. Y primero, lo otro, perdón, como socio, el Estado, quiero aclarar una cosa, como socio yo no se los recomiendo porque no paga el subsidio del año 98, así que digamos, primer cosa, si yo quiero un socio que primero, sea ágil para las actividades de inversiones y que no ponga, como tenemos actualmente, 4 oficinas para sacar un proyecto forestal, porque tenemos que la Dirección de Medio Ambiente, que la Dirección de Bomberos, que la Dirección de no sé qué. Es decir, hoy por hoy, forestar es mucho más burocrático que antes. Segundo, los subsidios no se pagan del año 98. Ojalá que no hubiesen existido, porque siempre tenemos en la carga, como pobre Andrés tiene siempre cuando va por allí el tema del agua, los forestales tenemos en la mochila cargada de piedras de subsidio, las cuales nunca los cobramos. Entonces digo, ojalá que no hubiesen estado.
Ingeniero Bertarreche, vuelvo a usted, porque esto se ha convertido en un ping-pong.
Esto está mejor, pero así me gusta. A mí me gusta el entrevero. Creo que el ingeniero Bulmió en ese punto está equivocado y desinformado. Desde que empezó esta administración, aún podría decir que casi que a mi pesar, pero hemos honrado las deudas que contraímos al doble de velocidad que se traía antes, habiendo en el 2005 pagado récord de subsidios. Ayer firmé cheques por subsidio del año 99, empecé firmando cheques por subsidio del año 95. Si otras administraciones prometen y no cumplen, después no tenemos que ser responsables nosotros. Es embromado. Pero además, olvidar las exoneraciones al impuesto a la renta, las exoneraciones de contribución inmobiliaria, no pagan semoviente. Somos socios importantes en el desarrollo forestal. Como lo hemos sido en todos los sectores, el Estado, como lo hemos sido en todos los sectores que han sido perdurables en el tiempo, la lechería, la pesca, todas han sido bajo el influjo del Estado, por fuerte influjo del Estado. Le agradezco esa mención, porque justo me estaban por echar, ahora con la mención de Bulminó, seguro que me aseguro el cargo por dos años más seguro.
¿Qué ha pasado con los subsidios? ¿Qué es lo que han dispuesto en esta administración a propósito de los subsidios en la forestación?
Y bueno, dos cosas importantes. Aunque no estemos de acuerdo, honrar la deuda.
Sí.
En segundo lugar, el sector ya está establecido, sacar subsidios. Los subsidios desde octubre de 2005 no hay más subsidios. Los de 2005 para atrás se van a pagar, pero los de 2005 en adelante no se pagan porque no hay más subsidios, porque el sector ya está lo suficientemente consolidado para que todo el resto del pueblo uruguayo los apoye. Es el propio sector forestal el que tiene que apoyar al sector. y además hicimos una acción, a veces media criticada, pero le pagamos a todos los chiquitos primero que estaban, que eran clientes del Banco República, para que pudieran solucionar su deuda con el Banco República, porque estaba habiendo una concentración del desarrollo forestal muy fuerte, y le sacamos el peso de la deuda a esos productores. Y bueno, a la salida le voy a decir que hay buenas noticias para el tema del pago subsidio.
Andrés, y hay un redireccionamiento también, ¿no?, de los que producen materia.
Sí, pero eso es más que nada a nivel de reforma tributaria. Estamos favoreciendo proyectos como el del ingeniero Bulminó.
Una pregunta, Fredo. Mencionaste, Andrés, de pasada, la palabra discrecionalidad. Yo he oído algo en ese sentido. Me gustaría que aclararas, porque creo que en general lo mejor que puede ocurrir es que las reglas de juego estén absolutamente claras y no quede nada discrecional, digamos. Tengo entendido que las modificaciones, si bien en área, como decía Bulminó, no fueron muy trascendentes, pueden haber sido cualitativamente trascendentes en ese sentido. Decime si es así o no.
Sí, en términos de la recalificación de suelos, sí.
No, de aprobación de proyectos.
Sí, recalificación de suelo, que es lo que nos correspondía. Sí, fue fuerte y de hecho, si bien fue con un mínimo de confrontación, hubo empresas que se sintieron doloridas. Por
¿Eso no se ve como una nube en el horizonte de algún inversor que quiera venir a invertir en este sector? Decir, bueno, yo hago toda una inversión previa y después la mitad de camino me dicen...
No cambiamos las reglas de juego en la mitad de camino. Siempre las cambiamos desde que las decimos para el futuro. Para atrás no, de aquí para el futuro. Y además eso no se corresponde, porque en el 2001, con todos los beneficios, el sector forestal estaba absolutamente muerto. Se forestó poquísimo, igual que en el 2002 y el 2003. Y en el 2005, con todas las restricciones que pusimos, se sigue forestando muchísimo.
Bueno, pero eso es aplicable a lo mismo
de
la carne
o
de la soja.
Es probable, pero entonces la cantinela de que toquetear las reglamentaciones dispara a los inversionistas.
Yo estoy absolutamente seguro que es así. Lo que pasa es que cuando hay tanto viento a favor, a pesar de que toquetees, igual sigue funcionando. Sí, yo creo que es malo toquetearlo.
Última intervención del ingeniero Bulminó, porque el tiempo se nos fue. Y creo que hay allí una cantidad de apuntes.
Sí, coincido en algunas cosas y realmente es importante, como bien dice Andrés, nos gusta poner las cosas claras. Es decir, primero, la gran bondad de cumplir con los subsidios, pequeño detalle, es una ley. Me parece correcto que, me parece que el gobierno debe cumplir con las leyes. Me parece que las leyes están para algo, así que no es ninguna bondad. No. Es tu obligación y es la obligación del Estado. Así que yo creo que no tiene que ser algo así como que resulta que son tan buenos que lo van a pagar. Hay una ley que fue votada el 28 de diciembre de 1988, cosa rara por todos los partidos políticos, con el 100% de las manos levantadas. Y el partido que actualmente gobierna la sacó esa ley y la apoyó. Así que me parece bien que la cumpla. Sí. Segundo, lo que estamos ahora con el tema del BROW, bueno, bien, me parece que puede ser que le paguen a algunos. Ahora, es una subjetividad, porque si algún otro productor sacó el crédito en el Santander o en el Bank Boston, me parece que no es una subjetividad. Yo digo que una vez que se abre la caja de Pandora, hasta ahora hay que decir una cosa muy clara. Durante 20 años, no importa el color del gobierno, la dirección forestal pagó de una forma que nadie nunca pudo decir nada. Y 20 años no es poco para que nadie diga nada. La administración anterior del ingeniero Attilio Ligrone tenía un sistema. Hoy es otro. Yo estoy de acuerdo que hay que apoyar al más chico. En eso quiero dejar bien claro. Pero, ojo, se abre una caja de Pandora. Hoy es subjetividad de una dirección que dice a este le pago, al otro no. Ojo, no es fácil poder gobernar eso.
En perspectiva.
Y Berterreche tiene algo más para decir.
No. ¿Qué es? Una sola cosa. Durante 20 años, los últimos 5 casi no se pagaron. Ese es el punto. Y nosotros sí pagamos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo en eso. No se paga hace muchísimos años. Eso estoy totalmente de acuerdo.
Con puntos suspensivos cerramos esta tertulia agropecuaria que hoy se ha concentrado en la forestación, un negocio en expansión. Han estado con nosotros los ingenieros agrónomos Leonardo Mesa y Rodolfo Yegoyen, miembros permanentes de esta mesa, Rosana de la Sopa, por supuesto, como coordinadora, e invitados esta mañana el ingeniero agrónomo Andrés Berterreche, director de forestación en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el ingeniero agrónomo Carlos Bulminó, representante de Industrias Forestales Arasati, Sociedad Anónima. Ojalá volvamos con este asunto, le encontremos la vuelta porque quedaron capítulos.
Parece que sí.
Tengo la impresión de que va a haber que encontrar una revancha porque hay asuntos que tratamos y quedan para más y otros que ni siquiera ingresaron en el debate de hoy. En todo caso, los convocamos y ustedes seguramente nos acompañan, ¿verdad?